Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo están, querido público? Sean muy bienvenidos a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy que es martes y, como bien lo saben, es el espacio de Palabra de Hombre. Martes 16 de febrero del 2021. Y Palabra de Hombre, sí, menester, por supuesto, como insistentemente lo ha señalado la doctora, que abramos este espacio y, por supuesto, querido público, abrirlo con mucha fuerza, enfáticamente, para lo que es el tema de conversación que estamos desarrollando esta semana. Y es el amor del que ya no se habla. De manera que, con ese tema, por supuesto, fuerte, llamativo, sin lugar a dudas me parece que es un tema que convoca de una manera muy importante a quienes estamos hoy aquí, es decir, a la palabra de hombre. Que podamos conversar, que podamos decir justamente lo que los hombres podemos decir al respecto de el amor del que ya no se habla. Sean pues bienvenidos este martes, como igualmente bienvenidos mis colegas y todos quienes estamos hoy por acá. Comenzaré por saludar, por dar la bienvenida a mi colega en la Ciudad de México, Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Y pues emocionado de poder hablar de ese amor del que ya no se habla, ¿no? Y pues vamos a ver qué tal, cómo se arma la conversación, ¿no?
Uh-huh. Así es, Misa. Así es. Como bienvenido también es nuestro colega desde Pachuca, Einar Hernández.
Hola, hola. Pues sí, ya aquí. Ay, se me caen las cosas. Dispuesto.
Pero no se le caiga la vida ni la vergüenza.
No, doctora, no. No,
y sí, algunas dispuesto. Otras cosas privilegiadas.
No. Claro que no.
Me refiero claro al corazón, no. Me refiero a la inteligencia, en fin, etcétera.
Claro que no. Estoy con el ánimo, también con los nervios, con el gusto. Y sobre todo con lo que me anima ahorita es algo que me gustó mucho de esa brillantez que tiene la doctora Adriana, que ayer decía, no recuerdo muy bien sus palabras, pero me dio mucho gusto escucharlo, que el discurso amoroso, no dijo ella que era la única posibilidad, pero a mí me parece que una de las formas que tenemos los hombres de acercarnos bellamente a ese enigma que es lo femenino. Entonces, sí, sí, con el gusto de entrarle por ese lado.
Muy bien, Einar, bienvenido. Estos pequeños detalles que nos ocurren ahorita, estoy pensando, a usted se le cayeron unas cosas. El viernes, en nuestro evento de la conversación del amor, a mí se me fue la saliva por la garganta, no pude hablar. Bueno, los detalles que nos ocurren. Demos una muy cálida bienvenida hasta Francia a nuestro querido colaborador, el señor Alberto Lozano.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Están animados para el día de hoy? Espero, porque hay que echarle muchas ganas hoy. El tema está, pues, como de rechupete y canela. Entonces, a ver. Yo estoy con muchas expectativas para lograr de este programa sacarle algo muy interesante, ¿no?
Así es, Alberto. Bienvenida también nuestro querido digamos, encargado de los controles ahí en Freudiana Radio, nuestro colega Omar Benítez.
Hola, hola a todos, buenos días. Ya aquí, igual que todos, emocionadísimo. Sí, muy, muy contento también. Y listo.
Perfecto, y listo. Muy bien, y demos una muy cálida y cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Pues sí, ya intervine cuando al pobrecito de Einar, el doctor Einar, ya se le podía caer algo privilegiado. Entonces, pues no, afortunadamente no aconteció. Pero tenemos precisamente un tema en donde Palabra de Hombre tiene que ser destacado. Y tiene que ser destacado, ¿por qué? Porque son los hombres que ya no hablan del amor que antes los hombres hablaban. Ya no. Acabo de ver con mi hija, la mayor, sí, Verónica se llama ella, y acabo de ver una película mexicana clásica, que es una obra de arte, que se llama Pueblerina, de Columba Domínguez, sí, este rostro mexicano hermosísimo, y de Roberto Cañedo, en donde definitivamente todo lo que este hombre le dice a la mujer, ¿sí?, que la historia ha sido muy sencilla, es decir, su amigo, el amigo del alma, el amigo de toda la vida desde la infancia, se roba a la novia de este, ¿sí?, y la viola vil y brutalmente. Y entonces es esta mujer que se llama Paloma, en donde queda totalmente degradada ante todo el pueblo, porque después de esa violación, ella tiene un hijo de este canalla, y antes de que apareciera el hijo, cuando este hombre se entera que su amigo, el amigo del alma, el amigo de la infancia, el amigo compañero de tantas aventuras, se ha robado a su novia y la ha violado, y va y lo hiere, no lo mata, desgraciadamente no lo mata, afortunadamente no lo mata, lo hiere. Y entonces, por el poder que tenían estos canallas en los pueblos, en el pueblo, ¿sí?, logran meter al pobre, al que no tiene todos los recursos para protegerse, logran meterlo 6 años a la cárcel. Y después de 6 años, aunque le habían echado 12, ¿sí?, por su buen comportamiento, queda a nivel de libertad condicional, por su buen comportamiento en la cárcel. Entonces, ¿qué hace este hombre? Va a buscar a la mujer amada, a la mujer que lo llevó precisamente a hacer justicia en contra de ese amigo violador. Entonces, bueno, pues todo el pueblo lo recibe mal, aunque hay algunos amigos que lo reciben bien, pero él va en pos del encuentro de esta mujer. Y hay que escuchar lo que este hombre le dice a esa mujer, la cual se ha exiliado del pueblo y vive de lavar ropa ajena para mantener al hijo. Y entonces él no sabía que de esa violación había tenido un hijo. Y va en pos de ella hasta la choza que ella tiene fuera del pueblo, porque ella, a partir de todos estos sucesos, no vuelve a hablar con nadie del pueblo. Y lo que este hombre le dice, lo que ella es y ya ha sido permanentemente para él. Bueno, eso es lo que los hombres ya no dicen. Ese es el amor del cual los hombres ya no hablan. No hablan más. El lenguaje ahora es: pasas por mí, y la mujer pasa por el hombre. Oye, por cierto, fíjate que no tengo hoy dinero. ¿No te importa que tú ahora pagues? No, 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 no me importa, dice la mujer. cuán alejados, ¿no? Cuán alejados de lo que era capaz un hombre de decirle a la mujer. Porque déjenme decirles, ese cine mexicano, que es de los años de 1943, duró muchos años en donde el hombre le decía cosas hermosísimas a la mujer, porque realmente su felicidad era poder amar a una mujer. Nada de que pasas por mí, nada que si tienes lana para pagar, ahora te toca a ti. No, ¿sí? Y cuando los hombres, le exigen y le demandan a la mujer que participe en los gastos de la casa, pero que además la mortifica permanentemente de, oye, ¿sabes qué? Me debes 500 pesos porque todavía no me pagas lo que yo pagué por ti, pero que a ti te tocaba. Que a ti te tocaba pagar. ¿Y cómo? No es lo que un hombre le decía a la mujer de lo que él, ella, era para él. Y que además él regresa de la cárcel a buscarla cuando ha sido violada por el amigo, pero se encuentra con que tiene un hijo del amigo y entonces se ve en la expresión de él cuando ve al niño el rechazo brutal que le produce ese niño, porque lo que él ve es la constatación de la violación de ese hombre canalla, exactamente en la novia del amigo de toda la vida. Violar a la mujer que el amigo amaba. Y sin embargo, él le dice: Paloma, he venido a casarme contigo. Durante todos estos 6 años no he pensado sino en ti. Tú me has sostenido esos 6 años dentro de la cárcel, dentro de un ambiente terrible que no quiero volver a saber nada de él. Pero he regresado por ti. Y he regresado para casarme contigo. Es decir, para llevarte a una dignificación que el hombre puede hacer de la mujer. Y que entonces había ese sentido en el hombre de hacer de la mujer, ¿sí?, la mujer más importante tanto en la sociedad como en su vida. Y que le hablaba de su amor, le hablaba de lo que ella era para él. Y esta mujer que se resiste y que le dice, no, yo no te merezco. Busca una mujer que sea digna de tu amor. Y él le dice, no hay mujer más digna para mí que tú. La mujer a la que siempre he amado. Y entonces vemos cómo ante una situación tan tremenda y sobre todo en la época en que está ubicada la película, en los valores, digamos, de la virginidad y de la pureza de las mujeres como algo a lo que el hombre tenía, no derecho, sino tenía como un bien a llevar de esa pureza de la mujer a otro nivel. Y por eso se casaba con ella y por eso la escogía como madre de sus hijos. Porque tenía muy claro el hombre lo que eran las pirujas, lo que eran las mujeres, digamos, opcionales para un placer absolutamente de órgano, y lo que era la mujer para el hombre, su mujer, su compañera para toda la vida, la madre de sus hijos. Y era precisamente ese amor que llevaba a las mujeres a una dignificación mayor de su pureza, de su virginidad, de no haber sido, digamos, de ningún otro hombre. Y que todo eso se ha mancillado, porque no son valores que han sufrido una transformación, no, son valores que se mancillaron. Que eso es lo terrible, y esas son las degradaciones que sufren los hombres en la actualidad y las mujeres en la actualidad, sin que los famosos Milenia, ajá, que es asqueroso ese título, yo no sé cómo lo soportan, que sean designados bajo no sé quién y que entonces tengan una designación en lugar de su nombre propio, sino ya hay una designación, ajá, para ubicarlos socialmente en un lugar que no les corresponde, porque no han hecho nada, ¿sí?, para merecerse ese lugar. No es porque los nombren los milenia, ajá, que existen. No. No les da existencia. Lo que les da existencia a los hombres y a las mujeres es cuando se comprometen en construir verdaderamente un mundo nuevo, porque como jóvenes les corresponde eso. Crear un mundo nuevo. Llevar a los viejos a una dignificación tal en donde lo que ellos han aportado para la construcción del mundo, los jóvenes, nada de que los millennials, ¿sí?, los jóvenes son capaces de tomar la estafeta y continuar el reto de construir el mundo. Hay que ver lo que nuestro señor presidente habló hoy, de cómo tuvieron en México y que lo están siguiendo como modelo en otros países, de cómo resolvieron el desastre en el cual se encontraba el sector salud, y que en ese instante de ese desastre heredado del neoliberalismo criminal, ¿sí?, fueron capaces de sacar de debajo de las piedras y formar médicos para que pudieran atender, ¿sí?, los 200,000 que les faltaban para poderle hacer frente a una pandemia como la que estamos todavía padeciendo. Y que ha sido modelo México para la resolución precisamente de un sistema de salud totalmente desaparecido y degradado. Entonces, esa es la responsabilidad de los jóvenes, llevar la sabiduría de la construcción del mundo por parte de los viejos a esa dignificación, y llevar por su amor a la mujer a esa dignificación. Pero ahora es la palabra de hombre que ya no se escucha. Eso ya no lo dicen los hombres. Ya dicen, oye, me debes 500 pesos porque yo pagué por ti la semana pasada de lo que tú tenías que pagar. Y bueno, muchas cosas peores.
Sí, pero que en esta...
Con eso podemos empezar. Sí,
sí, que en esta, en este acentuar la relación en los acuerdos, lo que se va a privilegiar ahí, pensaba yo, es en el placer de órgano, ¿no? Es decir, cómo será más importante el disfrute desde ahí, nada más de, bueno, disfrutar de la mujer y no en la dignificación, ¿no?, de lo que puede ser para un hombre una mujer. Y que en el, es que bueno, hay muchas cosas que usted abrió, doctora, pero otro de los aspectos es cómo, en esto que nos trae de la película, que el hombre le pueda decir a una mujer lo que es para él y sostenerlo y hacer todo lo posible porque eso se realice, es lo que también se ha fracturado o se ha perdido, pero también, como lo decíamos en otra ocasión, es donde el hombre ya no se quiere arriesgar, ¿no? Ya no quiere poner en juego esa virilidad que antes se acentuaba o desde donde se colocaba el hombre, porque es lo que está protegiendo, ¿no? Es decir, ya no es hombre en ese sentido y no es hombre en nada, por no jugársela en que no sabe ahora cómo va a responder una mujer frente a su propuesta, ¿no? Cuando en esta escena que nos trae es como... en esta respuesta que le da la mujer, él no se queda en, ya me dijo que no, entonces pues ya me voy, ¿no? Me voy con mi amor a otro lado, porque no es posible. Es decir, si es, un amor, bueno, me atrevo a decir un amor verdadero, pues no va a encontrar, porque ha elegido a ese, a esa mujer como su amor, no va a encontrarlo en otro lado.
No, sobre todo que el hombre luchaba.
Exacto.
Ante la negativa de la mujer, el hombre decía, no, yo puedo darte lo que a ti te dignificará, y es mi amor por ti como única mujer para mí. Te elijo, exacto. Te elijo por encima de todas las mujeres.
Sí. Claro, claro, doctora, y creo que lo que nos transmite muy bien, por lo menos me lleva a pensar en eso, su palabra, es que justamente algo de lo que el hombre en la actualidad ha mancillado, usted lo dice bien, mancillado, lo que ha degradado el hombre en él mismo, es esta distinción que usted establece muy bien, que los hombres tenían entre la mujer digna y la puta. Es decir, esta distinción entre aquella que yo voy a, pues sí, a dignificar, aquella con la cual yo quiero estar toda la vida, y aquella que es la puta. Y en la actualidad pienso que está mancillado eso porque hay un engaño por parte de los hombres con el fin de obtener el favor de las mujeres, en donde no tienen esa, no sostienen esa distinción, y a la mujer la engañan en que tratándola como la puta, pues le hacen creer que pues pueden estar con ella y la quieren y la aman, pero no está esa, no sostienen esa distinción, no, estas son unas mujeres y esta es la que yo quiero para toda la vida. Eso me
sobre
hizo...
todo que hay una cosa, ¿sí? Ok, nosotros sabemos que la demanda de matrimonios de la iglesia, las iglesias están plagadas, pero no porque tenga el valor, digamos que anteriormente tenía ese matrimonio por la iglesia, porque era precisamente primero por las leyes, hacemos el matrimonio por lo civil, pero el que va a trascender hasta que la muerte nos separe es el eclesiástico. Y el eclesiástico tenía, digamos, un compromiso de, en la pobreza, en la enfermedad, en cualquier situación crítica, ¿sí? Tú apoyarás a tu mujer y tú apoyarás a tu marido. Hasta que la muerte los separe. Y hasta que la muerte los separe, se convirtió verdaderamente en una cadena de horror, de suplicio, de sufrimiento, tanto para hombres como para mujeres. Porque acuérdense que en Italia no había divorcio. Y era verdaderamente una desorganización terrible, porque precisamente no había manera de insertar en lo social que ya se había terminado ese amor y ese compromiso. Porque entonces también tenemos que darle ese lugar a que hasta que la muerte los separe, estaba justificado porque era lo que ellos habían ido a decir en la iglesia, porque el sacramento del matrimonio lo llevan a cabo la decisión de la pareja, no el sacerdote. El sacerdote simplemente bendice la decisión, la hace pública para la comunidad, pero el sacramento lo ejecutan la pareja. Por eso se podía decir hasta que la muerte los separe, porque ustedes han venido a hacer de su amor un sacramento de respaldo amoroso, tú por tu marido y tú por tu esposa. Por eso se podía decir eso. Y después, bueno, tomó carrera loca este asunto de que hasta que la muerte los separe era un yugo, era una cadena, era un sufrimiento, era sabe Dios qué tantas cosas. Cuando la gente nunca quiso investigar que la iglesia ha reconocido la separación bajo determinadas circunstancias, el divorcio de el matrimonio por la iglesia. Pero nadie se aventuró a averiguar, tomaron como sentencia de muerte hasta que la muerte los separe.
Y es que ahí me gustaría decir que no se trata como tal del sacramento de los valores, sino lo que permite desde ahí lanzar, en este caso para el hombre, para dignificar ese amor, ¿no? El amor que siente hacia una mujer. Así no es. Se trata del valor, es decir, como se decía también en otro programa, no se trata de ir o mirar hacia atrás melancólicamente por esos valores, ¿no? Sino cómo ahora lo que se está viendo que se sostiene en las relaciones actuales, que están más, digamos, en el sentido de lo políticamente correcto, de esto que usted decía, doctora, de a cuánto nos toca, lo que se acentúa, bueno, que yo decía es ese placer de órgano, sí, es decir, que nada más lo que me interesas en la medida en que me puedas a mí dar algo, nada más. No hay una construcción amorosa en juego, ¿no? Sí. No se puede, es decir, no hay de dónde.
Sí, y creo que yo quería decir que sí, que lo que se toca también es lo sagrado, es decir, el sacramento crea o gesta una dimensión sagrada para la pareja, los une en una creación que justamente lo sagrado es poner una dimensión espiritual que va más allá justamente de la materialidad de la unión carnal, de la unión concupiscente, para gestar valores que no solo eran para la pareja, sino eran valores que se transmitían también en lo social. Entonces, lo que yo veo que queda desplazado también, no solo en la vida de la pareja, sino en la vida del hombre, es que el hombre ya no crea esa dimensión sagrada, esa dimensión esa dimensión espiritual para él mismo y para otros. Entonces, de alguna forma, ese desplazamiento que hace el hombre de ese lugar de sostener eso sagrado, lo lleva, creo yo, a volverse cada vez más cobarde en todos los sentidos, en el sentido de ya no tomar una responsabilidad ni con su patria, ni con una mujer, ni con los hijos, ni con absolutamente nadie.
No, pues no se arriesga ni de palabra, ni de hecho, ni de nada, ¿no?
Exacto.
Se resguarda, y como decíamos en otro programa, pues no existe. Es decir, se resguarda y se degrada, ¿no? Creyendo que va a existir en esto políticamente correcto, ¿no? Y que ahí puede ser hombre en una nueva masculinidad, vamos a llamarlo, ¿no?
Que en el fondo, Misa, es una, vaya, es como se encubre. En lo políticamente correcto y también ahorita en lo que hablaba Omar y la doctora respecto al matrimonio, es cómo el hombre puede hacer de eso simplemente el cumplimiento del deber. Lo lleva a un deber ser y se encubre dentro del deber ser, encubre en el deber ser su deseo y la posibilidad para él de gestar un verdadero amor por una mujer. Entonces, me parece que por años se volvió nada más el cumplimiento de lo que tenía que hacer, el cumplimiento de ese deber ser, sin jugársela realmente en construir un amor por una mujer. Y esto también, o sea, esto con el fundamento de cómo el mismo hombre es quien ha venido degradando el lugar en él, en su vida espiritual, el lugar de lo sagrado, el lugar de estos valores y de lo que puede significar también para él una mujer. De manera que eso, el lugar mismo de la dignidad, del concepto de dignidad, de manera que pudiera jugársela por todos estos valores. Y más bien, se han venido degradando estos valores, se encubre dentro de un deber ser y nada más en ese encubrimiento, bueno, pues apuesta y obtiene las satisfacciones, los placeres de órgano y no se compromete absolutamente con nada.
Ni sobre con todo nada. Que el elevar el testimonio de su amor, porque vuelvo a repetir que el sacramento lo llevan a cabo la pareja, porque van a la iglesia a declarar que se aman y que entonces harán de su cohabitación sexual, ¿sí?, algo verdaderamente trascendente, porque está perfectamente ordenado y diferenciado que tener relaciones sexuales con una mujer con la cual el hombre se casa y la dignifica de esa manera, es para distinguir que esa mujer no es la prostituta a la cual también los hombres pueden acceder exclusivamente para un placer de órgano. Y que esas prostitutas están acordes, están de acuerdo con su famoso título de ser servidoras sexuales. Es decir, para eso sirven. Son mujeres que dan un servicio sexual, pero no es la mujer amada. La mujer, digamos, que en el momento de decir me caso contigo, ajá, llevo al nivel más elevado posible mi propio amor por ti, es el valor que yo le doy a mi amor por ti. Y ahora, ajá, se presenta que pues nos arrejuntamos, ¿no? Y así es hasta más fácil y menos problemático, porque no tenemos que hacer el matrimonio civil, ni el matrimonio por la iglesia, que es una carga, que es algo muy pesado, que ya está en desuso, que quién sabe quién entiende semejantes cosas, porque ya no sé, de un amor que ya no se habla, es del amor que se expresa en el anhelo y en el deseo, por un lado, de la mujer de casarse y del hombre de casarse con una mujer. No, ya no. Aunque sabemos que están plagadas las demandas en las iglesias, pero por escenario, simplemente por algo totalmente del orden, pues como se dice, de la vanidad, y no porque se dignifique el amor que ellos dicen que se tienen. Entonces, la fidelidad está considerada precisamente en ese compromiso mutuo del amor de estos dos. Yo porque te amo te soy fiel y yo porque te amo te soy fiel. No puede haber, digamos, la intervención de un tercero. Pero ahora si se llegan a casar, ajá, que es por pura vanidad, por puro show, ajá, bueno, tú y yo sabemos que en cualquier momento tú te vas con otro y yo me voy con otra, ¿no? Pero pues lo arreglamos. Lo hablamos y entonces hablamos del poliamor. Uh-huh. O hablamos de la unión libre. No sé libre de qué. Ajá. Pero la unión libre. Y es muy claro, unión libre es decir, fuera de la ley. Fuera de la ley del compromiso conyugal. Porque si analizamos, digamos, el matrimonio civil, eso es un contrato que compromete al hombre a determinado tipo de cosas y un contrato que compromete a la mujer en un determinado de cosas. Y que ahí, si se aman o no se aman, eso no cuenta. Es un acto para legalizar el compromiso que van a tener ese hombre y esa mujer. Entonces, la unión libre es no, sin ningún compromiso, sin ley. Sin nada, nomás se la rejunte. ¿Por qué? Pues porque es más fácil en caso de que no nos entendamos. Vaya, ni siquiera le voy a dar una dignidad a ese acabamiento del amor, a esa posibilidad de decirle al otro, no te amo más.
Es que hay en no tener ningún valor, ¿no, doctora? Que hay en, es decir, no se sostiene en nada.
Bueno, es lo si que bien... va a... Es lo que Bauman dice, amor líquido, ¿no? ¿Sí?
Exacto. Sí, como finalmente cómo se ha trastocado, para tomar también la referencia de Bauman, perdón, cómo se ha trastocado y fracturado la idea romántica del amor, ¿sí? Pero también cómo se modificaron esas estructuras de parentesco o la familia, ¿no? Pero el resultado, bueno, estamos viviendo los efectos de eso, ¿no?
Pensaba son también los hijos abandonados.
Sí.
Son los hijos que estorban, que no tienen ningún sentido para la pareja. Hay que flojera ser madre de estos y hay que flojera ser padre de estos.
Bueno, sí. Y en el caso, doctora, hablando de los hombres, ya creo en muchos casos ni siquiera es el que flojera ser padre de estos, sino simplemente ni están. Nunca fungieron y son estos casos que se ven muy frecuentes donde incluso en términos del registro civil de los hijos, las mujeres deciden ni siquiera tomarlo en cuenta, ¿no? Y llevan a cabo el registro con los apellidos de la mujer. Entonces, son estas caras y estas manifestaciones del hombre que, que él mismo no se dignifica así en sus actos. Y en sus actos, como puede ser, pues, una relación sexual, como la haya acordado con una mujer, y de ahí para adelante, es el que construya y pueda sostener una relación, pues, justamente amorosa con una mujer, tomando en consideración, por supuesto, todos los efectos, todas las consecuencias que esto puede traer, pues, como un embarazo, como un hijo.
No, es que el asunto del embarazo es, ¿sí? Oye, pues, ¿cómo fue? Pues es lo primero que te pregunto a ti, idiota, ¿cómo fue? Yo tengo responsabilidad, pero tú la tienes más. Y el hombre la tiene más, en ese sentido, porque es el que tiene que ponerse un preservativo. Y la mujer tiene una responsabilidad para destruir su organismo con los anticonceptivos. Porque el crecimiento espeluznante del cáncer fue a partir de los anticonceptivos. En sumas verdaderamente escandalosas.
Quisiera retomar no perder más bien un punto que usted también abrió, doctora, sobre lo sagrado, y que más bien, desde lo también de lo que aportó Omar, y en relación al sacramento, ¿cómo están? La importancia que tiene de lo sagrado y el amor para el hombre en su relación con un objeto de amor, ¿no? Es decir, de cómo el hombre puede tener realmente una experiencia cuando va en pos de ese objeto de amor, como usted nos lo traía en la escena de la película, si lo eleva y tiene esa experiencia que también le es difícil pasar por la palabra y hace ese esfuerzo y lo sostiene y trabaja por y da de sí para que eso se realice, lo que es decir, cómo lleva al hombre sí a dignificar ese amor, pero también él, y produce, ¿no? Puede, no solo me refiero a cuestiones materiales, sino lo que va a producir en el hombre, cómo lo va a transformar, podría usar la palabra, lo va a transformar espiritualmente, ¿no? Ahorita también, como lo dijo de pasada Einar, y esa experiencia es la que también, de la cual ya no se habla, ¿no? Es decir, no se habla de ese amor que va a llevar al hombre a realmente a estar en otra dimensión, ¿no? Como, o se puede decir, a no tocar el piso, que iba flotando por las calles, ¿no? En pos de la amada, pero no, ahora no, sino es el aterrizaje concreto de, bueno, pues, ya cómo nos va a tocar, ¿no? Para la renta, y sirve que me, si podemos dividir la renta, puedo ahorrar para mi futuro, ya no hay nada de, no hay construcciones exquisitas, ¿no? O al menos son las que van en declive, ¿no? Justamente porque se ha atacado el amor romántico, ¿no? Y que no tiene que ver con el amor romántico como tal, sino, es decir, se van en la finta de toda la construcción de discurso que parte de la idea de amor romántico y del patriarcado. Pues es que no es eso, sino lo que permite eso, o lo que permitía a hombres y mujeres, ¿no? Bueno, a hombres.
Y que son las construcciones, Misa, de las que también ya no se habla, pero que ayer señalaba ya Adriana, la doctora Adriana Lozano, y es lo concerniente a las experiencias infantiles, juveniles, de amor que los hombres, por supuesto que vivimos y que somos capaces de construir. Lo que señalaba ahorita Misa es que es cierto, cómo en esas experiencias de nuestro primer amor, el primer amor, definitivamente a uno le hace no tocar el piso y le hace construir y le hace escribir y lo llena uno de inspiración y la poesía y la música y las musas. Bueno, uno entra definitivamente en otro estado. Y lo traigo a colación, reitero, ayer Adriana señalaba justamente de cómo los hombres en esos, digamos, primeros momentos de la vida, en estas experiencias infantiles, juveniles, amamos, y es de lo que ya no se habla. ¿Por qué? Me refiero a por la huella y la trascendencia que eso deja en la formación misma del espíritu de uno como hombre. Me refiero a lo que uno experimentó y creó en esas experiencias de los primeros amores, del primer amor, con la huella que dejó y lo que uno es capaz también de elevar y dignificar en su vida, para su vida toda posterior, esa experiencia, digamos, fundante del primer amor. Y reitero, es eso algo de lo que ya no se habla. Entonces queda ahí oculto, queda guardado como algo que, ay, bueno, pues fue como una locura del momento, y entonces entremos ahora en las dinámicas actuales, ¿no?
Cuando... Pero a lo que nos referimos ahora es que los hombres, fue con lo que yo entré, es que los hombres ya no dicen a las mujeres nada de eso.
Sí, entonces, sí.
El problema es que en este programa de Palabra de Hombre, ¿sí?, los hombres ya no le dicen a la mujer eso. ¿Ya no? Ellos se han vuelto perezosos, se han vuelto líquidos.
Exacto.
Y de eso es de lo que hoy se trataba, sí, este programa. De palabra de hombre, esa palabra de hombre que ya no se escucha, que los hombres la han retirado por conveniencia. ¿En qué sentido les conviene? Les conviene porque del amor no se hacen cargo, se hacen cargo de su placer de órgano, de eso sí. Y sí, sin embargo, tenemos, al menos yo en mi familia, ¿sí?, los hijos varones que yo tuve y que tengo todavía son hombres que se han comprometido precisamente en sostener un amor con sus parejas. Y que cuando estas, por alguna razón de que ya no se pueden sostener, se disuelven, no se disuelven ni en la violencia, ni en la rabia, ni en el insulto, ni en la degradación. Entonces, quedan en posibilidad de volver a relanzar un amor nuevo hacia otra mujer.
Quisiera yo contarles la experiencia de un amigo al que se le ha muerto su mujer a causa del cáncer. Porque ahora lo que este amigo me cuenta que a él le gustaba desear a otras mujeres más bellas. Ajá. Y que eso también le producía vergüenza. Y hoy, cuando se acuerda de esos pensamientos que le atravesaban en ese momento, se acuerda sobre todo de todo lo que reconociendo ese sentido por ver a otras mujeres más bellas, por ir a coquetear con estas mujeres más bellas. Ajá. Recuerda también todo eso que le impedía dar ese paso para traicionar el amor que entre ellos existía. Y se acuerda también de un sufrimiento por el que tuvo que pasar, porque para amar a esta mujer, él tuvo que abandonar muchas cosas de él mismo. Y eso le produjo un sufrimiento. Pero era un sufrimiento que al mismo tiempo lo acercaba al amor a esta mujer. Y entonces, con todo esto, hoy se pregunta, ¿cómo va a ser su vida futura amorosamente? ¿Cómo con todo este atravesar de los esfuerzos que uno ha dado para amar a una mujer, lo que uno ha dejado de él mismo para acercarse al amor de esta mujer? Hoy, ¿cómo esperar volver a amar a otra mujer?
Y si es una pregunta, bueno, creo que podemos decir, este es el amor que hay que incluir. Es decir, es también del amor que no se habla. de lo que un hombre está dispuesto a dar, ¿sí? Y a darle a una mujer sin que cancele su gusto por otras, pero que no se va y se acuesta con las otras simplemente porque se da permiso. Simplemente porque puedo. Mientras no lo sepa mi mujer, no hay problema. Mientras mis hijos no se enteren, pues no hay problema. No, sí hay problema. Y hay el problema de cómo el hombre, ¿sí?, puede tener la libertad de su deseo, pero no pasar al acto. Y el no pasar al acto es cuando el hombre está templado por la ley, ajá, y por eso es hombre. Por eso es hombre, porque está templado para no transgredir la ley que lo constituye. Pero esa ley no le impide tener esa experiencia de deseo por otras mujeres, pero no, ¿sí?, se entrega a el, al placer, principalmente de la transgresión de la ley. Porque el placer no está en ir a buscar a otras, no, el placer está en esto me está prohibido y yo lo transgredo, me vale. Entonces, un hombre, hombre, es aquel que sostiene la ley para él. Y que en todo caso, si ya no quiere a esa mujer, se separa de ella dignamente. Y entonces queda nuevamente libre, pues para que haga de su deseo lo que él quiera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo después de haber, digamos, sacrificado muchas cosas de él en función de ese amor, va a amar nuevamente? Bueno, en aquello que definitivamente es un nuevo amor, ya no requiere semejantes sacrificios. Ya no, ya no los requiere. Él ya aprendió a amar a una mujer en donde tal vez sacrificó demasiado de él. Y ahora no es necesario, ya no se requiere. Pero también, digamos, hay que analizar por qué un hombre toma la decisión de grandes sacrificios en función de sostener un amor. Y a mí me parece que entra en grandes sacrificios porque de otra manera ese amor no se hubiera podido realizar, porque es lo que le demandó la mujer. Solamente yo en tu vida, tú tienes que sacrificar todo lo que tú eres y lo que tú amas por mí. Y el otro dijo, órale, ¿cómo va? Entonces también hay que analizar esas demandas femeninas que son monstruosas. ¿Y monstruosas en qué sentido? Porque ese no es un verdadero amor de la mujer hacia el hombre. Una mujer que ama a un hombre verdaderamente no lo sacrifica. No le demanda semejantes cosas, ¿no? Porque ella sabe que ella no puede llenar todo el mundo y el universo del hombre. Que el hombre necesita siempre tener un universo propio en donde la mujer no entre a destruirle ese universo, sino que ese universo ella lo ame porque marca aquello que no le es posible ni tiene derecho a obtener de ese hombre. Guay si ella se lo pide y se lo demanda, porque entonces es una posesiva y no una mujer que ame. Es poseer a un hombre y no amar a un hombre. Y eso las mujeres lo pagan. Y lo pagan de diferentes maneras. Ella lo pagó con morir joven. ¿Sí? Y digo joven porque conozco la historia de este amigo. Entonces, ella lo pagó con morir joven. Aunque no haya sido consciente para ella que ese cáncer estaba representando lo que definitivamente se desbordó en ella, que no debía de haberse desbordado hacia ese hombre. Entonces, las cosas claras y el chocolate espeso.
Sí, sí, porque sí. A través de todo este dolor hay un enojo profundo.
Claro.
de esa pérdida, de
Pues sí.
finalmente que hay una marca, lo ha marcado con una pérdida.
Pues sí, ahora de él depende que no sea una pérdida estúpida ni una pérdida inútil, sino que palabra de hombre, es decir, su amiguito tendrá que llevar al nivel más elevado, ¿sí? Lo que él decidió vivir con esa mujer. Pero es él. Y volvemos a repetir la importancia de la palabra del hombre. Porque la palabra del hombre es importantísima en estos momentos para construir el nuevo mundo. Porque se nos están yendo entre las manos, ¿sí? Entre los dedos. Se nos está perdiendo la posibilidad del amor verdadero, de la felicidad que podemos alcanzar, de la vida, digamos, dentro de la dignidad, y no de todo este desorden que produce, como lo dice López Obrador, la corrupción. Dejar de ser corruptos para poder amar. No amar la corrupción, sino rechazar la corrupción y darle un lugar al amor digno, al amor honrado, al amor que dignifica, al amor que formaliza, al amor que hace a los hombres libres. Pero este programa es el rescate de palabra de hombre.
Sí,
Sí, a mí,
Volvamos,
doctora.
de que volvamos, por favor, volvamos a tener hombres que estén comprometidos en construir el mundo a través del amor que pueden dirigir a una mujer, ¿sí? Sin estos enormes sacrificios del amigo
Sí,
del señor Lozano.
doctora, y creo que
Sí, algo.
lo que usted nos trae es verdaderamente bello, es importante también que se diga, porque el amor no solo es ordenador para el hombre, sino también le permite al hombre tener un lugar para ordenar el mundo, para ordenar a los otros, para poder tener una voz pues sí, de ley para otros hombres incluso, para los cercanos, para la familia, para formar de nuevo lazo social, aquello que está muy fracturado en este tiempo.
Y sobre todo creo que lo que nos trae usted, doctora, y que a mí me parece como muy clarificador, es que justamente de lo que ya no se habla o de lo que ha renunciado el hombre de la modernidad es a tener comprometido todo su ser. Es decir, de lo que ya no se habla, de lo que ya no hablan los hombres, es de el amor que cuesta. Ese justamente en donde él va a hacer todo lo que, pues, todo lo que tiene que hacer, todo lo que a él le nace, justamente porque tiene comprometido su ser, y quizás ahí establecería una distinción que es, ahorita la estoy pensando, ustedes me dirán si me equivoco, en donde va a hacer todo lo que tiene que hacer, como nos lo decían en la película, porque justamente a él le nace y desea darlo y hacerlo. Y no porque la mujer lo tiene atrapado en una demanda insaciable, ahorita por lo que iba escuchando, ¿no? Pero quiero insistir en esto, en que ya no se habla de un amor que cuesta, de un amor que implica un trabajo permanente en donde el hombre se la juega y se la juega, y pues justamente sacrifica mucho de él, como decía Alberto. Y es más bien pues esto, ¿no? Que ya mencionaron las conveniencias, ¿no? Y el
Bueno, pero
placer de
yo
otro.
sería, digamos, fina en entender el sacrificio de un hombre que ama no es vivido como un sufrimiento.
Exacto. Sí,
Es
bra.
vivido
Sí.
y experimentado como una generosidad, como un placer en darlo. ¿Sí?
Claro.
Es en otro momento. En otro instante de he sido abandonado por la muerte de esta mujer, ajá, que me abandona, que se hace morir, ajá, y es el enojo. Eso me enoja, porque entonces ella sí puede morirse y yo no. entonces también es la decepción de que mi amor por ella, en todo eso que yo sacrifiqué, no fue suficiente, ni aún así, para satisfacerla. Y es ahí donde hay que puntualizar que cuando hablamos de que el hombre va a sacrificar cosas de él porque ama a una mujer, sí, pero nunca la mujer deberá demandar, que él sea desmedido en ese sacrificio. Porque si él no se percata, he ahí el amor de la mujer para hacerlo consciente de eso. Para decirle, tu pasión es la pintura. ¿Qué haces aquí que ya no pintas? ¿Yo para qué te quiero aquí si tú no tienes un deseo, sí, que no sea yo? Entonces, ¿qué me das? No me estás dando de ti nada. Pero para eso necesitamos mujeres que sean capaces precisamente de dignificar su amor hacia el hombre y que lo saque precisamente de esa confusión, de esa enajenación en la que los hombres pueden caer. Y bueno, ya que estamos en eso, la enajenación que un hombre puede tener en confundirse con el amor por una mujer es cuando se encula. Y hay que ver que han caído reinos, imperios. ¿Cómo no va a caer una pinchurrienta relación familiar? Y los hombres destruyen sus vidas en función, digamos, de esa locura. Pero serían las mujeres las que los rescatarían de eso. Óyeme, no, así no. Tú tienes que ver por ti para tener que darme. Tiene que haber una realización en ti para que yo crea en tu amor.
Sí, porque si no, ¿qué aman? ¿No? ¿Qué aman de ese hombre? Estarían, digamos, nada. Más bien, exacto, sino verlo caer, es decir, ver cómo se degrada. Uh-huh. Y que nada más rápido, esto que usted decía, doctora, del entre el templarse en la ley, es decir, cómo el hombre ahí, si está templado en la ley, en lo que usted decía, yo agregaría como, si ama la ley, no sacrifica en el sentido del sufrimiento, como usted decía, sino es ese gusto, es decir, porque el sacrificio estaría encaminado a la degradación en él, ¿no?
Claro.
Y de lo que él puede dar.
Uh-huh. Claro.
Sería ese, degradarse finalmente, ¿no? Pero... y distinguir nada más que ese temple en la ley que usted decía, doctora, desde mi punto de vista, devendría se gestaría o devendría en una, puedo llamarlo así, en una nueva moral, ¿no? En nuevos valores, ¿no? Es decir, para distinguir en que no se trata aquí de promover como tal una moral prohibiendo cierto tipo de cosas, sino que desde esa templanza de... como lo que usted traía cuentas también de López Obrador, de no estar amando la corrupción, ¿no? Fomentándola, sino lo opuesto, amar la ley, entonces puede devenir algo nuevo, ¿no? Amoroso, por supuesto. Pero lo que vemos ahí, que es muy interesante, bueno, a mí me resulta muy interesante, es la oposición a esa propuesta amorosa, ¿no? Pero una oposición... pero en serio feroz, ¿no? De aquello que no se quiere sacrificar, de aquello que no se quiere dejar. Sacrificar me refiero más en el sentido amoroso, ¿no? Aquello que no se quiere dejar, para que quede un poquito más.
Sí, creo que claro. La idea de sacrificio en un sentido más, no tan moral, justamente, no de sufrimiento, lo que se tendría que sacrificar del hombre me parece que es un tanto en la línea de lo que la misma ley le produce, que es un ordenamiento de su vida erótica. Entonces, creo que lo que usted estaba trabajando del templarse en la ley, no lo vive como un sacrificio porque el amor ordena la vida erótica del hombre en la felicidad que el hombre puede tener de amar a su mujer.
Y otro punto antes de que se me olvide. Creo que en esto que usted nos decía, doctora, en relación a la palabra, ¿no? Que falta la palabra del hombre. Yo me atrevo ahí a decir que, bueno, el hombre cuando habla de aquello que sí le es valioso, importante, en este sentido, si se arriesga nuevamente o nos arriesgamos nuevamente a hablar de un amor, creo que la experiencia es pasar por perderlo todo, ¿no? Es decir, que lo que yo pueda decir en relación al amor, pues no funcione, pero lo puedo volver a plantear, lo puedo volver a lanzar, pero jugársela, ¿no? Y creo que más bien la falta de palabra del hombre es justamente por ese temor de no, de perder, es decir, resguardarse de perder, y entonces retengo y no sacrifico, es decir, no dejo nada, ¿no? No me la juego en nada. Como la expresión que se decía en otros programas, pues no sé, ¿cómo era? ¿No se juega el cacho? Una cosa así. Sí.
No da el cacho.
No, que es genial, ¿no? Porque apunta justamente de una manera, o sea, decir,
al cacho.
Al órgano, ¿no? Es genial, esa, me dio muchísima risa. También que Einar ya se estaba, estaban cayendo, exacto, de la doctora Lozano, que ya se le estaban cayendo las cosas al inicio del programa. Pero creo que sí, es ese resguardo, ¿no? Esa cobardía, de que también en algún momento también la estábamos hablando, trabajando en un programa, ¿no? Creo que la vivencia, no sé, colegas aquí presentes, hombres, pero la vivencia es, pues sí, puedo hablar y pues puedo perderlo todo, ¿no? En ese arriesgarse en poner palabra en pos de la construcción de un amor, ¿no? O hablar de amor, simplemente. Es decir, la mujer puede no hacerme caso. Le puedo construir un poema o escribir un poema y pues, ¿qué tal si no? Nomás no resuena. Es decir, no se sabe, ¿no? No sabemos cómo va a responder.
Pero en eso está justamente el que uno se la juegue. En eso está el que uno quiera dar ese cacho. En que no hay una garantía, en que no hay una seguridad de la respuesta que uno va a recibir. Y ahí es donde, hablando del temple, pues es donde uno se templa, en tomar esos riesgos o mantenerse cobardemente, pues escondiendo la mano, escondiendo las manos y no arriesgándose a decir lo que a uno el corazón, el espíritu, le llama a querer decir por una mujer. Entonces, pues uno se vuelve nada más que un cobarde y ya. Oigan, denme oportunidad de dar lectura a mensajes que hemos recibido ya de nuestro público. Rosa Hernández nos dice, ¿qué verdad tan clara nos transmiten en relación a un amor verdadero? Sin duda, del amor que se ha acallado es el amor creativo desde un vacío subjetivo, donde el hombre se sostiene como hombre ante la demanda de la mujer, que si bien es un imposible, su demanda, la ternura en lo dulce de sus palabras del hombre, puede ser trascendente y vivirse la mujer en una pasión y crear diferentes posibilidades de seguir siendo amada. Saludos a todos y gracias.
Sí, solo que quiero decir que justo lo que presenta el hombre en la actualidad es que por todos los medios posibles busca evitar ese vacío. Uh-huh. Es decir, hasta organiza su vida de acuerdo a que ese vacío no se le presente. Uh-huh. Sí, creo que eso es con lo que nos las estamos viendo, ajá, como hombres, porque también, bueno, sí, hay la evitación de ese vacío, pero finalmente también vive una vida vacía. Uh-huh. En sus evitaciones y en sus formas de no arriesgarse en nada. Uh-huh. Uh-huh. Pero no puede escapar de la vivencia de la depresión y de la vivencia de que ahora tiene que estar dopado con clonazepam o con este otro medicamento que ahorita no me acuerdo el nombre, pero sí como es la búsqueda permanente de la evitación de esa de ese vacío lo que se está presentando en los hombres en general.
Uh-huh. Como también, Omar, puedo decir que otra cosa que evitan sistemáticamente los hombres hoy en día es justamente su ternura, lo que menciona Rosa Hernández en su mensaje, y que es palabra de hombre que ya no se escucha en la actualidad, es esa palabra tierna, la del cómo del hombre puede surgir esa manifestación de ternura, con la cual, pues por supuesto, puede tocar el corazón de una mujer, puede tocar a un otro en una posibilidad de creación amorosa.
Sí.
Sobre todo cuando un hombre le dice a la mujer, no te preocupes, aquí estoy yo. Déjame a mí las preocupaciones. Yo te cubro. Yo te protejo. Yo te abarco. ¿Sí? Yo lo voy a solucionar. Yo. Pero pues ahora con eso de que ya adquirieron el derecho a llorar juntos.
Qué raro.
No, y no hay nada del orden del sacrificio. Ayer justamente veía en las redes sociales, ya ven pues que fue el 14 y ahora todo se hace público en las redes sociales. Y una chica, pues entre los 25 y los 30 años, publicaba en tres momentos, lo voy a decir así, en tres momentos como el inicio de una relación para ella. Y en tres momentos con tres fotos, ¿no? Una primera foto donde va con el hombre en el carro, se ve la foto del carro y ella tiene una cerveza en la mano y dice todo comenzó con una cerveza. Otra foto donde, bueno, después nos llevó a una copa de whisky. Y la tercera donde ella publica una pequeña carta que él... que le hace, ¿no? Y yo en mi morbo la leo porque era muy cortita. Y para empezar, pareciera ser que la carta no era, ni siquiera la había escrito él, ¿no? Porque estaba entrecomillada todo. Era como unos, que será, 8 renglones, 10 renglones, pero estaba entrecomillada. Es decir, pareciera ser, supongo que ni siquiera él escribió, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que le decía este hombre, y que terminaba con la pregunta, que me parece que sí es de él, de quiere ser mi novia, en todo lo que decía en esos renglones, es le pedía a ella que ella se la jugara. Es decir, que ella diera, que ella apostara, que ella renunciara, que ella diera el paso. Y en nada de lo que estaba ahí escrito, él ponía pues que él se la iba a jugar, él se iba a comprometer, él iba a dar, él iba a entregar, nada le ofrecía. E incluso hay un momento donde, pues en eso que él le iba demandando, si ella daba el paso, pues que ella se podía encontrar con nada, pues con nada de él, ¿no? Pero que se la jugara en eso. Y lo interesante de esto es que pareciera ser que ella le da el sí. Entonces, ¿qué es lo que se ha posibilitado en esta época para que los hombres hayan renunciado a ese compromiso, a ese dar el paso de jugársela, de renunciar, de sacrificio en el sentido de te ofrezco, y que la mujer también esté siendo empujada, esté en una colocada en aceptar este tipo de propuestas, ¿no? Donde el hombre no ofrece absolutamente nada.
Pues yo sí recuerdo un poco lo que la doctora Lozano ha dicho a través de los programas que hemos, en los cuales ha participado con nosotros, es esa economía del hombre de economizarse en todo, ¿no? Ahora sí, pues ya no hablo de esto, ahora yo ya no expreso esto otro, porque voy en pos de esa economía, y que me lleva pues, al directamente o lo más cercano al placer de órgano, ¿no? Estamos en esa, el hombre está en esa transición en la que se está economizando todo y que va en vías de lo más fácil. Ajá. Pero creo que también hay una participación femenina. Porque si entiendo un poco con la historia que les comenté, Hay hombres, sí, que pueden sacrificarse ellos mismos a través de un dolor de lo que están perdiendo de ellos mismos, pero que la mujer tampoco le da la posibilidad de no perderse ahí. Ajá. Finalmente, tampoco la mujer quiere rescatar al hombre, ese hombre que habla del amor, ese hombre que le puede dedicar a ella, pues una poesía, algo que le venga del interior. Creo que la mujer, de manera general, a lo mejor me exprimo mal, pero creo que es justamente ya no está ni la participación del hombre para hacer de su objetivo una búsqueda amorosa, y por parte de la mujer tampoco rescatar al hombre cuando esa manifestación amorosa lo está llevando a destruirse, ¿no?
Claro, así es. Las mujeres no rescatan al hombre de su ofuscación, sino lo dejan en su enajenación.
Daré lectura a otros mensajes de los que ya recibimos de nuestro público. Yesenia García Salgado nos dice: buenas y frías tardes, queridos doctores. ¿Y ahora qué hacer con esto que tenemos? Todos buscamos amor, pero me parece que la mayoría hemos juzgado a los que realmente aman como locos, como si el amor verdadero fuera algo patológico. Lo dice la psicología: amar sin apegos, amar sin necesitar, sin depender.
No, pues es que la psicología está borracha.
Es toda esta ola de manuales norteamericanos de cómo amar, ¿no? Principalmente anglosajones, ¿no?
Pues por eso lo digo.
Circula.
Porque vean las series y todo es alcohol y sexo, alcohol y sexo. Alcohol, 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 alcohol y sexo. Pues por eso esa psicología pues, está borracha.
Y circula muchísimo esto que ayer también ya trataban en el programa, esto de primero ámate a ti mismo, ¿no? Circula muchísimo, yo lo escucho mucho entre las mujeres, en una postura de, sí, por un lado, de que pues no está en los hombres un amor hacia ellas, pero también en una oleada, como dice Misa, ¿no? En un empuje de pues lo único que importa es ámate a ti, primero a ti, con eso tienes, con eso te alcanza, con eso te basta, eso es todo, ¿no? Eso es todo lo que tendrías que hacer. Lo demás, pues se te dará.
Sí, pero que eso no es cierto, ¿no? El hombre, sabemos que fuera de lo social, pues tampoco pueden vivir. Solito se muere. No tiene, no podría despertar ningún interés en nada. Necesita de lo social, necesita de la relación con el otro para existir. Entonces eso de que ámate a ti mismo y tú primero, pues no es algo que pueda funcionar.
No, pues eso no, es
creo, y creo que el problema está en que el hombre se ha perdido en tomar la palabra que lo llevaba a atravesar una experiencia amorosa. Y la mujer hace de esa pérdida del hombre su venganza de todo aquello que ha sufrido como mujer y de lo que el hombre le ha hecho sufrir como mujer. Porque eso también lo hemos dicho, ¿no? Todo ese sufrimiento de haber sido mujer y que a ella no ni la palabra ni los estudios se le podían dar. Bueno, A través de eso ha sufrido la mujer. Y pienso que de ahí ella está haciendo una, reiterando, ahora lo que te está costando es esto. Y yo no estoy ahí como para sacarte de eso.
Bueno, es que en el programa pasado, de lo que se habló, es de que el capitalismo entró a proponerle a la mujer que ella fuera también, con su fuerza de trabajo, generadora de dinero. Y es ahí donde se empieza a destruir absolutamente la trascendencia que la mujer ha tenido en ser la que lleva todo el orden del hogar. Y a denigrar el capitalismo, esa forma de trabajo, ese reconocimiento de todo lo que el hombre puede disfrutar porque hay una mujer que con su fuerza de trabajo sostiene todo lo que se da, digamos, en los quehaceres internos del hogar. Y que definitivamente las mujeres han podido ir a las universidades porque hay otras mujeres que se encargan de lo doméstico. Pero entonces sigue siendo algo urgente que atender de ese trabajo doméstico. La ropa limpia, la limpieza de la casa, la alimentación, el lavado de los platos, etcétera. Hasta resolver, digamos, vicisitudes de un cortocircuito, de un pequeño incendio. Se desvalorizó ese trabajo por la entrada brutal del capitalismo a hacer de la mujer otro trabajador, que produjera dinero, que entrara, digamos, en aquello que Marx habló de la plusvalía. Y para eso había que destruir ese lugar dignificante de la mujer. Ya como ama de casa ya no valía. Ya como madre que cuidaba a los hijos y que atendía todas las cosas que tiene que atender una mujer en el hogar, no, pues eso ya no vale. Eso fue un desarrollo del capitalismo. Y también ha convertido a los niños en consumidores. Porque son los niños los que nunca se satisfacen con ningún juguete.
Sí.
Quieren más y más y más y más. Y los hombres ahora también utilizan sus juguetes electrónicos. Es casi un orgullo en el asunto, digamos, de qué tamaño tienes el pene, pues ve nada más el celular que me acabo de comprar.
Es el ultimísimo, doctora. Exacto. Y pensaba en cómo coincide ahorita desde el capitalismo y esta modificación de roles, sobre todo el forzamiento, ¿no?
Sí.
Coincide con el incremento de la gran epidemia del siglo XX, que es la depresión, como la nombraron, ¿no?
¿La qué?
La depresión.
Sí,
la, claro. La fueron nombrando a finales del siglo pasado como esa gran epidemia, ¿no? En cuestiones de la llamada salud mental, y que ahora estamos frente a cómo se ha incrementado, pero más que como como lo dice este filósofo de la sociedad del cansancio, del hartazgo, híjole, se me escapó el nombre.
¿Agamben?
Sí, pero lo estoy confundiendo
No,
ahorita
de
con
este de, ¿cómo se llama?
Byung-Chul
Ese.
Han.
Ah, pero se me olvidó el título con el que plantea otro
La
tipo de
sociedad del cansancio,
meditación.
¿no?
Sí, creo que sí, pero
Sí, del cansancio, ¿no? La sociedad del cansancio.
Creo que más bien es de la angustia y del pánico, ¿no? Es decir, de cómo se ha reforzado lo pensaba desde el comentario de Yesenia, de la creación de todos estos manuales de cómo vivir la vida amorosamente y cómo más bien lo que se ha reforzado es el estar más, bueno, no es una apuesta amorosa finalmente. Y cómo se fue reforzando a finales del siglo pasado la depresión hasta los ahora ataques de pánico, ¿no?
Ah, claro.
Entonces, más que un
Tuvimos a la
cansancio.
anorexia, a la
Sí,
bulimia,
sí.
que fueron los malestares contemporáneos
Sí.
consecuentes de haber sacado a la mujer a producir dinero. ¿Por qué? Porque se abandonó a los hijos, a fuerza.
Exacto.
Los hijos quedaron huérfanos. El padre trabajaba y regresaba cansado. Y la mujer trabajaba y regresaba cansada. Y ya no había relación más que la tele.
Y que en ese sentido en este llamado que usted hace, doctora, en relación al cómo se requiere la palabra de los hombres, ¿no? Para forjar un nuevo mundo, nuevos valores y vaya, pues, finalmente, a pesar de que está toda la oposición hacia el patriarcado. Podríamos decir que se requiere, que estamos viendo cómo se requiere la palabra del hombre, ¿no? Cómo se requiere. Y bueno, en palabras, por ejemplo, del presidente, cómo él se arriesga a hablar de una república amorosa y se arriesgó, y cómo le dieron de palos, ¿no? Y sigue la persecución a un hombre que habla del amor. Y es un ejemplo en nuestro país muy valioso a analizar, ¿no? Y seguir trayendo a cuentas. De cómo un hombre que puede hablar del amor siempre se le quiere degradar, se le quiere mover el piso, pero él se sigue sosteniendo.
Pues sí, porque ya él es un sujeto sabio. Los no sabios son los que definitivamente son corruptos. No son sabios, son corruptos. Ajá. Entonces, ¿cómo nos vienes a hablar de valores que están definitivamente caducos y pisoteados?
Exacto,
Ajá.
lo
Y
caduco.
destruidos. ¿Cómo te atreves a mencionar lo que ya no se debe de mencionar nunca? ¿Cómo que quieres hacer una república amorosa? Pues claro que sí. Pues se le ha olvidado al mundo que las revoluciones no solamente son por hambre, que las revoluciones son por la insatisfacción amorosa en los seres humanos. Y que tragar no es lo que tranquiliza, que tragar no es lo que apacigua, que tragar no es lo que da la felicidad, ¿sí? Sino que tragando tenemos que producir amor a fuerzori.
Y
¿Qué
que por
necesita?
esta Elena caiga Troya.
Y es
Que
que ahí
por
es
ella
donde,
caiga Troya, exacto,
y es
sí.
que ahí es donde la figura del presidente es revolucionaria, ajá. No en los valores anteriores, sino desde los valores anteriores, apostando a
Exacto.
un amor, pero él como hombre poniendo en juego su palabra, pero también él dando cuenta todos los días en cuerpo presente, es decir, pone el cuerpo, ¿no? No es cualquier cosa. ¿No? Sostiene su palabra y como bueno, ahorita que usted decía sabio, es como no se enreda en el discurso del ataque, porque el que se enreda, podríamos decir, pues tiene algo que ocultar en el sentido de la corrupción. Entonces, pues es muy sencillo cómo va navegando, ¿no, doctora? ¿Cómo despeja colegas, cómo despeja fácilmente todos los ataques.
Ah, no, pero, sí, es que es genial.
Pero creo que vamos a ver los efectos de esta postura, desafortunadamente, porque así son todos los análisis y los sobreanálisis, me refiero más a los sociológicos, ¿no? Y filosóficos en relación al efecto que va a tener la figura de este presidente, ¿no?
Sí.
Y de la propuesta que está lanzando, como hombre en el siglo XXI, siendo el siglo XXI ya más encaminado a ser el siglo de las mujeres.
Y luego, y también Misa, como usted decía, sosteniendo su palabra todos los días, saliendo todos los días, todas las mañanas, y no de cualquier forma, sino siempre de pie. Que eso me parece simbólicamente muy importante, y importante en la representación también de la figura que él representa, vaya, la investidura tan importante que él representa, simultáneamente desde su lugar y su posición como hombre, siempre de pie. Él nunca se sienta, escucha a todos de pie y sostiene su palabra siempre de pie.
Oiga, y que al inicio los tenía todos de pie.
Ya después les invito, les pidió una silla.
Todos ahí de pie, ya no sabían cómo sostenerse.
No, es que en él todo es enseñanza.
Y con toda la tranquilidad, no parecía estar cansado, pero todos los demás, ya así como, híjole, acérquenos una sillita.
Pero ya los lleva a la vivencia.
Ya los acostumbró.
Ya los acostumbró a que la silla es realmente algo que no necesiten.
Uh-huh.
¿Sí? Porque inclusive, aunque se sientan, pues se tienen que estar levantando porque las preguntas los demanda, ¿no?
Uh-huh.
Y les dice, pues, a ver tú, pues ya venle a decir.
Oigan, denme oportunidad de leer los últimos mensajes que recibimos el día de hoy. Rosa María Hernández nos dijo, gracias por esta charla, ya que a veces esta pseudolibertad mueve a las personas, los hace dudar y no sostenerse con este amor maduro. Gracias. Maripaz Hernández, buen día, doctora Heiser e invitados. Gracias por todo lo que nos comparten. Giovanni Acuña, buenas tardes, doctores, sin palabras. Mari Carmen Perrusquía Hernández dice, la palabra de hombre es tan importante que nos permite reconocer algo de los hombres que justificamos y también ver nuestra participación. Y el último mensaje llegó por parte de Yesenia García Salgado, que nos dice, nos hicieron creer que las mujeres exitosas e inteligentes tenían más posibilidades de ser amadas y aceptadas. Eres ama de casa, solo para eso sirves. También han hecho estudios que supuestamente afirman que las mujeres exitosas profesional y financieramente son las que menos posibilidades tienen de encontrar pareja. Y así andamos, haciendo lo necesario para ser amadas por los hombres. Sin embargo, me parece que ambos nos encontramos en la más profunda ignorancia en cuanto al amor.
Eso es muy bello, la ignorancia, ¿sí? Pero no es una ignorancia cualquiera. Es una ignorancia de indiferencia. Porque si en algo no somos ignorantes, es precisamente en el amor. Y me voy a dirigir precisamente a todo lo que un bebé demanda de su madre. Y todo lo que el bebé puede sufrir cuando esa madre no quiere ser madre de él. Entonces sabemos muy bien desde que nacemos todo lo que puede dejar una experiencia amorosa. Cuando una madre le puede decir a su hijo, yo soy toda para ti y tú eres todo para mí, y no lo encarcela permanentemente en eso, sino lo echa al mundo, ajá, es decir, bueno, ya pasó esta etapa, o tampoco, digamos, es cruel en el momento en que el chiquito de los 3 años para todo dice no, que esto no, no, y que la madre no se ensañe con él, sino que pueda llevarlo amorosamente a que, sosteniendo su no, sea capaz de socializarse, sea capaz de ser para los otros. un ser para los otros. Ajá. Esas son las buenas madres, esas son las buenas mujeres, que si están cansadas de tanto producir dinero y de ser empresarias y de estar ahí batallando con los hombres y luchando en el campo de los hombres, yo considero que es muy difícil llegar a la casa y tener esa cordialidad para el niñito de 3 años que le va a decir, ajá, quiero jugar con mi avioncito contigo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No, estoy muerta, estoy rendida. Pues sí, estoy rendida por algo que definitivamente va en contra de la maternidad. Y sí, no somos ignorantes del amor. Sabemos muy bien lo que necesitamos. Vean la carita de los bebés tristes, deprimidos, porque no se les ama, porque son huérfanos de padre y madre, aunque estén presentes. Y vean la alegría, ¿sí?, de los niñitos que se consideran y que se sienten amados por su madre y por su padre. Uh-huh. Y podrán constatar que no somos ignorantes del amor.
Daré lectura ahora al último mensaje que acabamos de recibir. Viene de parte de Rafael Cetroc y dice: muy buena tarde para todos. Ahora me está haciendo un nuevo sentido el nombre del programa. ¿Por qué es palabra de hombre y no en plural palabras de hombre? Me parece que en un sentido más clásico o típico, los hombres nunca se han caracterizado por desarrollarse en un mundo discursivo, sino más bien se han caracterizado por hacer presencia mediante sus actos. Las palabras, de alguna manera, corresponden más al mundo femenino. Creo que por eso podría adquirir fuerza y relevancia tan solo una palabra de hombre, para que no se diluya entre otras más. Tal vez la única palabra que debe sostener y valorizar es sí, acepto, o sí, aquí estoy.
La última es hermosa.
Sí, sobre todo creo que lo que el punto que atravesó todo este programa y que usted nos lo trajo, doctora, es justamente la importancia que tiene la palabra de hombre, que es verdad que, como lo dice nuestro escucha, el hombre pues hace su presencia por sus actos, pero la importancia de la palabra de hombre, y sobre todo en esta línea del amor que estamos hablando y del amor que ya no se habla, es justamente porque el hombre es trascendente para él, para la cultura y para una mujer, cuando justamente a través de su palabra le puede decir, aquí estoy. O lo que usted decía, doctora, no te preocupes, yo me hago cargo. Entonces, palabra de hombre no es algo que queda secundario a su acto. Más bien es lo que lo sostiene y tendría que sostener el hombre justamente en la línea del amor.
Y sobre todo, digamos eso último, ¿no? Aquí estoy, ¿sí? Es decir, ¿qué temes si yo te abrazo? ¿Qué temes si yo voy a responder, ¿sí?, por la protección de toda mi familia? Cueste lo que cueste. Lo sepa yo hacer o no, buscaré siempre la forma de realizar ese acto de hombre. Uh-huh. No te preocupes, yo me encargo. Preocúpate cuando yo no esté, cuando yo ya no esté contigo, cuando no tengas un hombre a tu lado que te cubra, que te proteja, que te aborde, que te abarque, que te integre, que te dé toda su fortaleza para sentirte abrazada, acogida, cobijada, tú y tus hijos, tú y nuestros hijos. Pues es lo que ya no dicen los hombres.
Claro.
Ya nada más dicen, oye, ¿cómo cuánto traes? Porque fíjate que no me alcanza. Ay, no, Dios mío.
Oigan, unos últimos mensajes que llegaron ahoritita. Ana Lu González que nos dice, me recordó con sus comentarios de una película de una mujer que creó robots para poder regresar a la familia ideal, donde la mujer se encarga de la casa y es femenina. Otro comentario llegó por parte de Clara Eugenia Hernández Castro, que nos dice, excelente tema, gracias por tomarlo. Rosa Hernández nos dice, bravo, bravo, doctor Germán, los hombres siempre de pie sosteniendo su palabra. Rosa Hernández dice, bravo a todos. Madalú Briseño, gracias, no pude ni continuar mis actividades, solo escucharles ese amor tan sustancial y claro. Gracias, gracias. Y por último, Giovanni Acuña, que nos dijo, muy buen programa, saludos cariñosos, doctora Heiser y doctores. Y bueno, pues con esto arribamos también al término de la emisión de hoy, doctora y colegas, estamos ya sobre el tiempo. Y bueno, convocar por supuesto a nuestro público que continuemos esta conversación el día de mañana en la cita que ya conocen, al mediodía, en este espacio, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.